Muy buenas tardes, ¿qué tal? 558 muertos suma ya España y 13.700 contagios, un 18% más que ayer. En Madrid, el número de fallecidos con coronavirus se ha incrementado en 35 personas hasta un total de 390 desde que comenzara la epidemia. Es un aumento que, no obstante, es muy inferior al de ayer cuando se registraron 142 óbitos más. Llegaban estos datos actualizados mientras en el Congreso de los Diputados tenía lugar un inusual y atípico pleno, una sesión excepcional y simbólica en plena epidemia sanitaria y con una representación mínima de diputados en el quinto día del estado de alarma. Fue declarado, se ha justificado Pedro Sánchez cuando se supo que no quedaba ya otra solución.
Es obvio que con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer. Es obvio que si China hubiese conocido las consecuencias del brote, hubiese actuado de forma distinta. Es obvio que Francia no hubiera mantenido la primera vuelta de las elecciones locales si hubiera sabido que debería cancelar la segunda vuelta dos días después. Se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que resulta imprescindible y solo entonces. Porque los derechos que restringe y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante.
Anticipándose a la petición de los grupos, el presidente del Gobierno anunciaba una comisión de estudio sobre la sanidad cuando pase la crisis y ha reclamado unidad para pactar unos presupuestos de reconstrucción una vez que la pandemia haya sido derrotada. Sánchez avisa de que lo más duro está por llegar y la oposición respalda las medidas del Gobierno contra la pandemia. Pablo Casado, PP, Iván Espinosa de Los Monteros, del Grupo Vox, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación.
Pero ha vuelto a defraudar a los españoles. Ayer decidió no renunciar a las subidas de impuestos programadas por el Gobierno. Debe hacerlo. Le solicitamos un plan inmediato de ayudas a las familias y a las empresas, reduciendo radicalmente sus impuestos.
Es que es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar.
A las 9 de la noche, Felipe VI dirigirá un mensaje televisado a los españoles. El discurso del rey tendrá lugar después de que, a partir de las 5, se reúna en el Palacio de la Zarzuela con Pedro Sánchez y también con los otros cuatro ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de la Pandemia. La Fiscalía de Madrid, además, investiga la muerte de 17 ancianos en la residencia Montehermoso de la capital. Es una actuación del Ministerio Público para determinar si se ha cometido algún delito a raíz de una denuncia del defensor del paciente en relación con el fallecimiento por coronavirus de esa veintena de ancianos. Sus familiares denuncian la falta de información y también de material.
Resulta que dice que en esa residencia no hay ni un fallecido. Y el domingo habían fallecido 15 ya. Entonces lo raro es que las autoridades o estén ocultando eso o hay tal descontrol que no tienen ni idea de nada.
Creo que les ha llegado hoy, a base de toda esta presión que estamos intentando hacer, les han llegado algunas mascarillas, algunos respiradores o bombas de oxígeno más. Creo que insuficiente en todo caso.
La propia comunidad admite que falta material de protección tanto para los usuarios como para los trabajadores de las residencias debido a que en este momento no hay suficientes equipos de protección para todos. Son declaraciones en Telemadrid de Alberto Reyero, es el consejero de Políticas Sociales.
Todo el mundo se ha movilizado la Consejería de Sanidad, se ha movilizado el Ministerio de Sanidad. El problema es que no existe en el mercado y en España suficiente equipos de protección para todos.
Es miércoles 18 de marzo. Más noticias sobre esta crisis, titulares con Elia Fernández. Consejo de Gobierno telemático.
El Ejecutivo Regional ha celebrado hoy su reunión semanal por videoconferencia tras confirmarse los contagios por coronavirus de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y las consejeras de Presidencia y Medio Ambiente.
Empresarios y sindicatos madrileños valoran las nuevas medidas económicas del Ejecutivo Central.
Para la patronal CEIM son vitales para las empresas, pero los autónomos las consideran insuficientes y reclaman la suspensión de cuotas. Los sindicatos valoran positivamente las medidas sobre los ERTEs.
Campaña de inspección de obras en la capital.
La Policía Municipal inicia hoy una revisión para comprobar si cumplen las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Habrá sanciones para las que no lo hagan y podrán ser paralizadas.
Aplazado el viaje de los Reyes a Estados Unidos.
La Casa Blanca ha anunciado que se pospone la visita de Estado de don Felipe y doña Leticia prevista para el 21 de abril debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, para que, según el comunicado oficial, Estados Unidos y España puedan centrar su atención en la lucha contra el COVID-19.
Y en deportes, la Federación aboga por hacer todo lo posible para que concluya la Liga,
retrasándola a lo que sea necesario en función de la situación general de la pandemia. Restan 11 jornadas por disputarse y el objetivo sería finalizarla antes del 30 de junio. Sin embargo, su presidente Luis Rubiales asegura que ese no debe ser un muro insalvable. El objetivo es que el título, la clasificación para Europa y los descensos se logren sobre el césped.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Estado de la circulación hoy en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix. No genera retenciones, pero mucha precaución porque obliga al cierre de dos carriles al tráfico, como decimos, dirección Burgos. Además, les recordamos que solo se pueden realizar esos desplazamientos justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Hoy con temperaturas algo más elevadas, no sé si finalmente veremos el sol esta tarde. Antonio López, ¿qué tal?
¿Qué tal, Felipe? Pues va a ser difícil porque se nos ha colado calima que nos llega desde el Mediterráneo, impulsados por esos vientos de levante y que nos están dejando este cielo enmarañado, turbio. Y va a ser difícil, está tamizando ese sol, aunque las temperaturas van a subir con respecto a la jornada de ayer, pero a duras penas vamos a llegar a la barrera de los 20 grados. Mañana también tendremos calima, menos densa, es probable que veamos un poquito más el sol y las temperaturas mañana pues muy similares a las de hoy. Así se va a despedir el invierno, con ambiente de calima y con temperaturas más templadas.
Gracias, Antonio. 2:08 PM. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Juanjo Ceballos en el control de sonido.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El coronavirus sigue aumentando en Madrid con 5.637 positivos y 390 fallecidos. Son 35 más que ayer. Es un incremento de casos inferior al de jornadas anteriores, aunque también se ha producido cambios en las definiciones de caso, con lo cual desde Sanidad piden prudencia a la hora de valorar esta ralentización de los contagios. El Ministerio también reconoce que los test rápidos pueden incrementar sustancialmente los positivos por coronavirus. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. 5.637 casos, como dices, en la Comunidad de Madrid, de los que 491 permanecen en unidades de cuidados intensivos de diferentes hospitales. La cifra de fallecidos asciende a 390 y la de altas a 951. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha resaltado la tasa de recuperación en nuestra región, un 17%, que justifica en que el periodo de epidemia ha sido y es más largo.
La tasa de recuperación, los curados hasta ahora son el 7,9%, prácticamente el 8% de los casos que hemos diagnosticado se han recuperado ya, el doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia, digamos, más largo que el resto y, por lo tanto, ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse.
El número de fallecidos con coronavirus en Madrid se ha incrementado en 35 personas en las últimas 24 horas, hasta un total de 390 desde que comenzó la epidemia en la región. Es un aumento que, no obstante, es muy inferior al de ayer, cuando se registraron 142 óbitos más. Madrid es, por tanto, Felipe, la comunidad que presenta la tasa de recuperación más alta, como decimos, un 17%.
Gracias, Marta. Luego volvemos también contigo. La Fiscalía Provincial de Madrid, entre tanto, investiga ya la muerte de 17 ancianos por coronavirus en la residencia para mayores Montehermoso, en el barrio madrileño del Lucero. Es una actuación del Ministerio Público a raíz de una denuncia de la Asociación El Defensor del Paciente, y lo que comienza ahora es la fase de diligencias previas para determinar si se ha cometido algún tipo de delito. Paloma Nolasco.
Falta de seguridad, limpieza personal y medios. La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, tiene claro que hay delitos según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Todo lo que ha podido acontecer en esa residencia entendemos que es un delito contra la salud y desde luego la seguridad tanto de los ancianos como de los trabajadores.
Reacción de este colectivo tras las denuncias de algunos familiares de los 17 fallecidos, como Yolanda Cumia y Jesús Ruiz. Se quejan de recibir información contradictoria desde el domingo y de falta de material, según les cuentan a ellos los trabajadores del centro.
Resulta que dice que en esa residencia no hay ni un fallecido y el domingo habían fallecido 15 ya. Entonces lo raro es que las autoridades o estén ocultando eso o hay tal descontrol que no tienen ni idea de nada.
Creo que les ha llegado hoy, a base de toda esta presión que estamos intentando hacer, les han llegado algunas mascarillas, algunos respiradores o bombas de oxígeno más. Creo que insuficiente en todo caso.
En el último comunicado que han recibido de la dirección de la residencia cuentan que esta eleva a 70 el número de contagiados y ofrece a los familiares la posibilidad de que se los lleven a casa. Sea como fuere, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, recuerda que cuenta entre el que cuando el virus entra en una residencia es difícil combatirlo y que los ancianos pueden fallecer.
Mayores de 80 años con pluripatologías, dependientes, muchos de ellos están en las residencias y por lo tanto pueden morir, fallecer en las residencias. Lo que estamos intentando es que se les atienda en los hospitales, que sabemos en la situación en la que están. Yo creo que esta sanidad en la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo excepcional.
Y en relación con este asunto, el director de Centros de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avanza que para estos centros, las residencias de mayores, ya están elaborando un procedimiento.
Los grupos vulnerables, y más si están concentrados en un punto concreto, obviamente tienen la epidemia tiene un impacto muy importante en estos grupos, tanto en Madrid como en otras residencias de las que ya tenemos constancia en otras comunidades autónomas. Son grupos que tenemos que proteger. Se está ahora mismo trabajando en un procedimiento para tratar de reducir los riesgos asociados a las residencias de ancianos, proveerlas con los recursos y con los mecanismos para reducir estos riesgos. Pero sí que es verdad que si el virus entra en un grupo vulnerable como este, obviamente el impacto es mucho mayor del que pueda tener en cualquier otro grupo poblacional.
insiste, un impacto muy superior al resto de la población.
Hoy además comienzan a funcionar en nuestra región los hoteles medicalizados para pacientes con síntomas leves. El sector hotelero ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid más de 60.000 plazas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy, según ha confirmado el vicepresidente regional Ignacio Aguado, han empezado a funcionar ya los hoteles medicalizados. En una primera fase van a habilitarse entre 3.000 y 4.000 camas, aunque recordamos que en total son 60.000 las plazas que los hoteles madrileños han puesto a disposición de aquellos pacientes afectados por coronavirus que no están graves, pero que necesitan seguimiento. Escuchamos al vicepresidente regional.
Empezaremos a funcionar hoy mismo con estos hoteles medicalizados. Tenemos aproximadamente una estimación de que se usarán entre 3.000 y 4.000 camas en una primera fase, pero no descartamos que se puedan seguir ampliando el número de camas si es necesario.
Hoteles como el Gran Colón se han pasado la noche desinfectando las habitaciones, unas 500 plazas que han habilitado en su caso. Se trata de una iniciativa que se va a ir poniendo en marcha poco a poco. El gobierno regional ya ha descartado hoteles de mucha altura y pocas ventanas y en todos los casos contarán con personal de enfermería y médicos. Sin embargo, desde Comisiones Obreras Madrid, su secretario de Acción Sindical, Mariano Martín Maestro, cree que la medida no es coherente porque todavía hay camas libres en los hospitales.
Tenemos una planta completa en el Hospital de Fuenlabrada, varias dependencias en el Hospital Gómez Ulla, la Torre 4 al completo del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes sin operativa. Sigue habiendo numerosos hospitales públicos que todavía no han doblado camas. Si se llevara a cabo, repito, a día de hoy la medicalización de los hoteles, además perderíamos tiempo, esfuerzos y recursos en los distintos hospitales y en los centros de primaria.
Los sindicatos critican además que de las 6.000 camas que tiene la sanidad privada en Madrid solo se están usando 100, mientras el Hospital Severo Ochoa de Leganés empezaba anoche a habilitar su gimnasio para instalar nuevas camas. Lo aseguraba el alcalde del municipio, Santiago Llorente, en declaraciones a Radio Leganés.
A todos aquellos que tienen, bueno, otro tipo de enfermedades que no son tan graves, están habilitando espacios pues donde antes había otro tipo de instalaciones. José Luis Severo Ochoa había comprado más camas, estaban colocando, como ya digo, en el gimnasio. Y esas especialidades que no son tan urgentes se están transformando pues en nuevas áreas para atender a enfermos de coronavirus.
La Consejería de Sanidad va a dictar instrucciones para aumentar la jornada de los contratos parciales y ya se están preparando los centros de salud para poder abrir en fin de semana, algo que podría empezar a ocurrir a partir de la semana que viene. También varias empresas siguen trabajando en coordinación para crear, a iniciativa de la Comunidad de Madrid, una aplicación que permite contrastar síntomas de coronavirus y que alivia la congestión de las líneas de emergencia.
Y en esta situación tan excepcional se ha celebrado hoy de forma telemática el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuperándose y aislada tras dar positivo en coronavirus, con la consejera Eugenia Carballedo también contagiada y en la misma situación, y con todos los miembros del Ejecutivo Regional conectados por videoconferencia y volcados en los aspectos de esta crisis que competen a cada uno, entre ellos el reparto desde hoy de menús a cargo de cadenas de restauración como Telepizza y Rodilla para más de 11.000 escolares beneficiarios de la beca de comedor en la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido un consejo de gobierno telemático por videoconferencia, el primero en la historia del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación por el COVID-19, presidido por Isabel Díaz Ayuso desde un aparta hotel donde se encuentra confinada tras ese positivo, y el resto de los consejeros o en sus domicilios o la gran mayoría en sus despachos, excepto María Eugenia Carballedo y la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. El vicepresidente Ignacio Aguado sí ha estado en su despacho, ha sido el encargado de informarnos, de comunicarse con la prensa con un vídeo ante esta situación de excepcionalidad.
Hoy ha sido el primer día donde hemos celebrado un Consejo de Gobierno telemático. Imagino que vendrán más, dadas las circunstancias excepcionales. Madrid no se para, la vida de los madrileños continúa y al margen de la situación del coronavirus también hay que seguir aprobando medidas y llevando la iniciativa en muchos asuntos.
que aunque el Consejo de Gobierno no llevaba en el orden del día nada concreto sobre el coronavirus, evidentemente ha centrado la reunión para avanzar medidas como esa de los hospitales medicalizados y analizar la evolución de otras, por ejemplo, la de la distribución de los nuevos menús escolares a los niños vulnerables. A las 12 del mediodía esos niños han podido recoger en 118 locales de Telepizza y Rodilla sus menús, tal y como nos explicaba el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Esas empresas van a facilitar todos los días a esos 11.500 niños un menú variado, que todos los días cambiará, equilibrado, para resolver el problema que teníamos. Confiamos que el mayor número de esos 11.500 niños haga uso de esta posibilidad. Para eso simplemente tienen que llevar el carnet de identidad o el libro de familia.
Este nuevo formato del Consejo de Gobierno se va a repetir mientras dure el confinamiento por el coronavirus. Videoconferencia, al margen evidentemente de la gestión propia del coronavirus que está liderando la presidenta Díaz Ayuso, en contacto con todos los consejeros y también con el centro de seguimiento instalado en la Puerta del Sol.
Gracias, Begoña. Y la Policía Municipal de Madrid ha comenzado hoy una campaña de inspección de obras para velar por el cumplimiento del protocolo sanitario. Aquellas que no las cumplan van a ser sancionadas o incluso paralizadas, según advierte el Gobierno de Almeida. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La instrucción de Policía Municipal es clara y se adopta ante las reiteradas quejas y denuncias de los propios vecinos de la ciudad. Las obras en edificios, en vivienda, en locales que se mantengan están siendo ya inspeccionadas por los agentes y si incumplen cualquier normativa, incluidas las exigencias de sanidad, sobre todo estas, van a ser suspendidas. Lo adelantaba en Televisión Española el alcalde José Luis Martínez Almeida. El objetivo es único.
No le podemos decir a las empresas que suspendan las obras si cumplen toda la normativa. Eso sí, vamos a inspeccionar que se cumpla. Y si no se cumple, desde luego la Policía Municipal también actuará para evitar focos de contagio y posibles episodios que se puedan producir con los trabajadores de esas obras, pero también con los vecinos de los inmuebles que tienen que soportar esas obras en estos momentos, que también generan una cierta inseguridad dada la situación que vivimos.
Además, se aceptan las recomendaciones de las asociaciones de protección animal y se crea un protocolo para que los voluntarios puedan pasear dentro del propio recinto del centro municipal a las mascotas abandonadas.
Estableceremos un protocolo muy estricto desde el punto de vista sanitario, un procedimiento para que esto pueda ser así.
De momento, Madrid, sin limitaciones o reducción en la recogida de residuos, sí que establece una serie de recomendaciones. Atención al cubo naranja. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
En aquellas viviendas donde haya una persona infectada, el portador del coronavirus, que estará aislado, debe tener una papelera de tapa y pedal donde depositar cualquier residuo contaminado. Y para retirar adecuadamente dicha bolsa es necesario cerrarla herméticamente y meterla en una segunda bolsa para después depositarla en el cubo.
Todas estas decisiones se están trasladando al Comité de Crisis de Cibeles. Marta Higueras, portavoz de Más Madrid, Pepo Hernández, socialista.
Que seguimos constatando la voluntad del Gobierno. Están aceptando todas nuestras sugerencias, están poniendo en marcha todas las iniciativas que les proponemos.
La necesidad de proteger y de extremar la precaución y las medidas de protección y atención al personal, tanto sanitario, por un lado, como de emergencias.
Reunión por videoconferencia para analizar y proponer alternativas a la situación de crisis que se vive en la ciudad.
La organización SOS Racismo ha pedido al Ministerio del Interior que libere a los internos del CIE de Aluche ante la insalubridad sanitaria y también la presencia de síntomas del COVID-19 en algunos de ellos. La policía, en cambio, niega la existencia de contagiados en ese centro de internamiento donde 14 de ellos subieron ayer a la azotea entre gritos de libertad. José Frutos.
El centro de internamiento de extranjeros de Aluche está viviendo una situación insostenible. Así lo denuncia SOS Racismo tras las protestas de ayer de algunos de los internos desde la azotea. SOS Racismo señala que ante la imposibilidad de deportación por el cierre de fronteras, en el centro permanecen esos internos expuestos al contagio. Algunos de ellos sí han sido puestos en libertad, pero sin proporcionarles cobijo, alimentos o atención médica. Según denuncia SOS Racismo, esta organización pide la libertad para todos los extranjeros allí retenidos, pero con alternativas habitacionales. También reclaman tratamientos médicos para quienes presenten síntomas. Guillermo Acapo, SOS Racismo, Madrid.
Pedimos desde SOS Racismo el cierre definitivo de estos centros de entrenamiento de extranjeros que vulnera, desde luego, el derecho a la libertad.
Según los últimos datos de febrero, el centro alberga a 145 personas. La policía aclara que serán puestos los internos progresivamente en libertad, puesto que no pueden permanecer más de 60 días. También precisa que no hay, entre ellos, ningún caso de contagio.
Respecto a la situación del Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza, el consejero de Políticas Sociales ha apuntado que han ingresado nuevos usuarios y que se está produciendo una sobreocupación. La comunidad les ha pedido que permanezcan en el centro después de que algunos vecinos hayan denunciado con vídeos grabados desde sus viviendas que algunos menores están saltando las vallas para salir a la calle. Pepe.
El Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza ha recibido en los últimos días 14 nuevos internos. Se trata de chavales que han accedido voluntariamente por encontrarse sin sitio en el que hospedarse, como nos precisan fuentes de la consejería. Un incremento que incide en el problema de sobreocupación de este centro, según reconocía Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en Telemadrid.
Han llegado más menores en los últimos días, que hemos tenido que ingresar en el centro, un centro que ya planteaba problemas y que ahora, como usted comenta, está en una situación de sobreocupación.
Algunos de ellos, según denuncias vecinales en redes, han llegado a vulnerar el confinamiento saltando las vallas. Una patrulla policial se hizo cargo de que volvieran al centro.
Somos conscientes de la situación y estamos trabajando para que estos chavales dentro del centro pues estén bien atendidos y que tengan también ocupado su tiempo.
El confinamiento tenemos que cumplirlo todos, subraya Reyero.
En el ámbito laboral y social, el Gobierno anunciaba ayer la movilización de 200.000 millones de euros para intentar atajar el desastre económico. Buscamos ahora las valoraciones en Madrid de los empresarios, también de los sindicatos, con Ángel García.
Los sindicatos madrileños aplauden las medidas del Gobierno central. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid y Luis Miguel López Reillo, el secretario general de UGT Madrid.
Nos parece fundamental las medidas que se han tomado en materia de los ERTES, garantizando que los trabajadores y las trabajadoras no pierden días de paro.
Valoramos muy positivamente que el Gobierno de España haya tomado medidas poniendo una cantidad encima de la mesa de 200.000 millones de euros, 20% del...
Para la patronal madrileña, CEIM, son medidas esperadas e imprescindibles para poder reactivar la economía cuando pase la crisis, aunque su presidente Miguel Garrido pide ir más allá en los incentivos fiscales.
El aplazamiento de los pagos fiscales era absolutamente lógico, no podía ser de otra manera, pero creemos que hay que profundizar en incentivos fiscales para reactivar la economía una vez pasada esta situación.
Apoyo también del alcalde José Luis Martínez Almeida, aunque matizado por su petición de profundizar las ayudas a los autónomos.
Profundizar las medidas en relación con los autónomos, una parte muy importante de nuestro sector productivo que en estos momentos carece de cualquier tipo de ingreso y por tanto hasta qué punto tiene lógica que tengan que seguir abonando sus cotizaciones.
Son este colectivo los autónomos los más críticos con un gobierno, el de Sánchez, que según Hilario Alfaro del Foro Empresarial de Madrid les ha abandonado.
Pues echamos de menos, por ejemplo, la cuota de autónomos, suspenderla. Estamos hablando de 2 meses, esos son aproximadamente 2.000 millones de euros, que es el 1% del plan que presentó ayer el presidente Sánchez. Nos parece fundamental, como han hecho en Francia, la suspensión de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Macron lo hizo y el presidente Sánchez lo tenía que haber hecho.
Y reclaman un plan específico de ayudas para el comercio y la restauración.
Durante estos días son muchos los ejemplos solidarios, como el de una médico del Hospital de la Princesa de Madrid que ha lanzado una iniciativa para ayudar a los enfermos de coronavirus a no sentirse tan solos y superar mejor su enfermedad mediante la recepción de cartas anónimas, informa Pilar Rivera.
Empezó pidiendo ayuda a su entorno más íntimo, a su familia, y se ha convertido en viral. Son ya más de 35.000 las cartas recibidas que llegan de todos los rincones.
Hola amigo, me llamo Omar, tengo 12 años y vivo en Villalba. Tengo muchas ganas de que te recuperes. Te deseo mucha suerte. Seguro que pronto te recuperas. Te mando un abrazo muy grande.
Porque la ansiedad que provoca en los enfermos el aislamiento puede agravar la dolencia. Por eso Cristina Marín, cirujana en La Princesa, puso en marcha esta iniciativa.
La idea es que
cada día, cuando un médico pasa a ver a un infectado, le dé una carta de apoyo de alguien de la población general. Y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar, porque de verdad pueden ayudar muchísimo en esta epidemia.
El correo al que enviar nuestros deseos de cariño y pronta recuperación es cartas.venceremos.covid19@gmail.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. 558 muertos suma ya España y 13.700 contagios, un 18% más que ayer. En Madrid, el número de fallecidos con coronavirus se ha incrementado en 35 personas hasta un total de 390 desde que comenzara la epidemia. Llegaban estos datos actualizados mientras en el Congreso de los Diputados tenía lugar un inusual y atípico pleno. Una sesión excepcional y simbólica en plena epidemia sanitaria y con una representación mínima de diputados en el quinto día del estado de alarma. Fue declarado, se ha justificado Pedro Sánchez cuando se supo que no quedaban ya otras soluciones.
Es obvio que con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma forma ayer. Es obvio que si China hubiese conocido las consecuencias del brote, hubiese actuado de forma distinta. Es obvio que Francia no hubiera mantenido la primera vuelta de las elecciones locales si hubiera sabido que debería cancelar la segunda vuelta dos días después. Se decretó el estado de alarma cuando se tuvo la certeza de que resulta imprescindible y solo entonces. Porque los derechos que restringen y los bienes que pone en juego son suficientemente valiosos como para ser preservados hasta el último instante.
Anticipándose a la petición de los grupos, el presidente del Gobierno anunciaba una comisión de estudios sobre la sanidad cuando concluya la crisis y ha reclamado unidad para pactar, ha dicho, unos presupuestos de reconstrucción una vez que la pandemia haya sido derrotada. Sánchez avisa de que los momentos más duros están por llegar y la oposición respalda con matices las medidas del Gobierno contra la pandemia. Pablo Casado, Partido Popular, Iván Espinosa de los Monteros, Vox, Gabriel Rufián. Esquerra.
La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación, pero ha vuelto a defraudar a los españoles. Ayer decidió no renunciar a las subidas de impuestos programadas por el Gobierno. Debe hacerlo. Le solicitamos un plan inmediato de ayudas a las familias y a las empresas, reduciendo radicalmente sus impuestos.
Es que es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar.
A las 9 de la noche, Felipe VI dirigirá un mensaje televisado a los españoles. El discurso del rey tendrá lugar después de que a partir de las 5 se reúna en el Palacio de la Zarzuela con Pedro Sánchez y también los cuatro ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de la Pandemia. La Fiscalía además investiga la muerte de 17 ancianos en la residencia Montehermoso de la capital. Es una actuación del Ministerio Público para determinar si se ha cometido algún delito a raíz de una denuncia del defensor del paciente en relación con el fallecimiento por coronavirus de esa veintena de ancianos. Sus familiares denuncian la falta de información y también de material.
Resulta que dice que en esa residencia no hay ni un fallecido y el domingo habían fallecido 15 ya. Entonces lo raro es que las autoridades o estén ocultando eso o hay tal descontrol que no tienen ni idea de nada.
Creo que les ha llegado hoy, a base de toda esta presión que estamos intentando hacer,
Les han llegado algunas mascarillas, algunos respiradores o bombas de oxígeno más. Creo que insuficiente en todo caso.
La comunidad admite que falta material de protección tanto para los usuarios como para los trabajadores de las residencias debido a que en este momento no hay suficientes equipos de protección para todos. Declaraciones en Telemadrid de Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Todo el mundo se ha movilizado la Consejería de Sanidad, se ha movilizado el Ministerio de Sanidad. El problema es que no existe en el mercado y en España suficiente equipos de protección para todos.
Miércoles 18 de marzo, más noticias sobre esta crisis, titulares con Elia Fernández. Casi 90 detenciones por incumplir el estado de alarma.
La Policía Nacional ha arrestado a 73 personas y la Guardia Civil a 15 por no acatar la cuarentena impuesta por las autoridades. La Policía Municipal de Madrid ha multado a casi 800 personas en los últimos tres días.
La prima de riesgo española sube hasta máximos de 2016.
El indicador que mide el grado de confianza de los inversores ha alcanzado hoy los 160 puntos. El IBEX 35 vuelve a teñirse de rojo y a media sesión se situaba en los 6.200 puntos.
Cartas solidarias.
La doctora del Hospital de la Princesa, que pidió enviar misivas anónimas de apoyo a pacientes ingresados por el coronavirus, ha recibido más de 35.000 respuestas. Su iniciativa se ha generalizado a otros hospitales del país.
Madrid permitirá pasear a los animales de las perreras bajo un protocolo de seguridad.
Los perros no salen a la calle desde que el pasado jueves se cerró el acceso a los voluntarios, que regresarán a los centros siguiendo, eso sí, unas instrucciones muy estrictas.
El tiempo.
Tenemos un día bastante brumoso, Antonio López.
Así es, la calima que nos ha llegado desde el Mediterráneo, impulsados por esos vientos de levante, nos está dejando un panorama muy gris en el cielo de la región. Por tanto, las previsiones de llegar a los 20 grados va a ser difícil que se cumplan. Lo que está claro es que las temperaturas siguen en ascenso. Ahora tenemos unos 16 grados en la capital. Mañana, si se va debilitando esa calima, es probable que alcancemos temperaturas que se acercarán a la barrera de los 20 grados. Pero de momento vamos a seguir con cielos muy grisáceos en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estábamos pendientes en nuestra anterior comunicación con la DGT de un accidente de tráfico en la 1 dirección Burgos. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, y a esta hora seguimos todavía pendientes de ese accidente, como decís, en la A1 en San Agustín de Guadalix, de salida de la capital. En el resto de vías se circula con total normalidad.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momentazo, es un momento, madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar, en las próximas horas habrá más viento, más lluvia...
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
España roza los 14.000 casos de coronavirus y suma 588 fallecidos según los datos facilitados este mediodía por el Ministerio de Sanidad. El número de pacientes curados supera el millar. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están planificando el despliegue necesario para poder realizar los test rápidos del coronavirus inmediatamente a todas las personas que presenten síntomas de la enfermedad. Así lo ha avanzado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente. Llega ahora mismo una primera cantidad de test que se van a validar, a revalidar en el Centro Nacional de Epidemiología con las muestras que tenemos, y vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
El responsable de Sanidad explica que, aunque no espera una avalancha de casos graves, si se produjera una saturación de las UCIs, hay muchas opciones y no se descarta ninguna, como por ejemplo ha citado la instalación de hospitales militares de campaña o la movilización de facultativos y enfermeras jubiladas, si finalmente es necesario. Sobre esa vacuna contra el coronavirus que de China dice tener, Simón, preguntado por esa cuestión, ha señalado que están en las primeras fases y que algunas de ellas son prometedoras, pero que también tienen que ser seguras para que no produzcan efectos secundarios.
Las vacunas que se están generando ahora mismo están en unas primeras fases, pero sí que están siendo algunas de ellas bastante prometedoras. Ahora, una cosa es tener una vacuna disponible que puede producir un resultado, digamos, que puede tener una eficacia buena para prevenir el coronavirus, pero tiene que ser además segura, que no produzca efectos secundarios demasiado malos como para que no compense el utilizarla. Y además tenemos que tener una capacidad de producción, o la empresa que la comercialice tiene una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales.
Según los últimos datos de Sanidad, en todo el país hay más de 13.700 afectados por COVID-19. Han fallecido 558 personas.
Son pocos, pero los hay que no respetan las restricciones del estado de alarma pese a las sanciones a que pueden enfrentarse. Desde que entró en vigor el pasado domingo, Policía y Guardia Civil han detenido a más de 80 personas. Continúan además las requisas de material sanitario y los militares siguen incrementando el despliegue de efectivos por todo el país. Lupe Ortiz.
Actos insolidarios e incívicos de quien se niega a cumplir con las medidas establecidas en el plan de lucha contra el coronavirus. La consecuencia, la detención por desobediencia. José Antonio González y Laurentino Peña, responsables de Policía y Guardia Civil.
73 detenidos que han sido detenidos por su irresponsabilidad e insolidaridad, porque podía infectar a otros la enfermedad.
Algún hecho aislado que nos obligó a reaccionar, incluso a proceder a la detención de 15 personas. No cabe duda que esto ha respondido siempre a razones de un comportamiento incívico y de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
A las de los últimos días se siguen sumando nuevas requisas de material sanitario en una fábrica de Zaragoza. Se iba a celebrar y se ha evitado una subasta por internet de más de 1.000 mascarillas. En total, la Guardia Civil se ha incautado de 69.000.
Hemos logrado la requisa de más de 69.000 mascarillas, más de 5.000 gafas protectoras, así como guantes. Todo este material, evidentemente, se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, el despliegue de la Operación Balmis cuenta ya con 2.600 efectivos en 48 localidades. De momento, ninguno en Cataluña, aunque insiste Defensa, se irá allí donde sea necesario.
El presidente del Gobierno ha expuesto en la Cámara Baja las principales líneas del decreto de alarma y también las medidas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Lo ha hecho pidiendo unidad en estos momentos tan difíciles para el país. Sánchez ha anunciado que va a encargar un estudio del estado de la sanidad cuando concluya la crisis, con el fin de reforzar el servicio público. Confirmaba además el presidente que los próximos presupuestos que se presenten serán para reconstruir lo que esta pandemia haya dañado. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez cree que hay que sacar lecciones de esta crisis para plantear otra política fiscal encaminada a reforzar los servicios públicos, en concreto la sanidad. Asegura que cuando pase la crisis estudiarán la situación del Sistema Nacional de Salud, sus carencias y actuarán en consecuencia para reforzarlo.
Yo creo que esto es un punto de inflexión. El debate fiscal yo creo que no va a ser ya nunca el mismo. No debería serlo. La necesidad de dotar a nuestros servicios públicos de los medios suficientes, necesarios, yo creo que después de esta pandemia es una evidencia tan absoluta.
La crisis también se lleva por delante la previsión presupuestaria para este año. Los próximos presupuestos servirán para reconstruir el daño que haya dejado la crisis y serán, asegura, hipersociales.
Deberán ser, señorías, unos presupuestos generales extrasociales. La evidencia y la experiencia a lo largo del pasado siglo, del siglo XX, nos demuestra hacia qué dirección debemos ir.
El presidente no ha querido anticipar si se amplía 15 días más el periodo de alarma. Tan solo ha recordado que está contemplado en la Constitución, pero exponía una situación complicada. Lo más duro, ha dicho, está por llegar y pedía paciencia a los ciudadanos.
El confinamiento, señorías, aquí se ha dicho, es una prueba muy dura para una población como la nuestra, que vive en apartamentos de 25, de 20 metros cuadrados, que quizá durante estos primeros días, estos 4 días de confinamiento, de estado de alarma, pues lo vivan como una novedad, pero conforme pasen los días va a ser muy duro.
Sánchez ha justificado esperar hasta después del 8 de marzo para tomar medidas porque asegura que fue entonces cuando comenzó la crisis.
Todavía en el Congreso, la oposición apoyaba las medidas adoptadas frente al coronavirus, pero piden más actuaciones en materia, sobre todo económica. Flor Carazo, buenas tardes.
No está solo en la batalla, pueden contar con el apoyo del PP, así se lo ha transmitido Pablo Casado a Sánchez, al que ha lanzado algún reproche.
La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Echamos en falta más medidas de apoyo a los autónomos para cancelar su cuota si no ingresan durante el cese de actividad. También consideramos que hay que hacer un plan de choque fiscal.
Más medidas económicas que también ha pedido el portavoz de Vox. Iván Espinosa de los Monteros ha respaldado las iniciativas adoptadas, pero ha reclamado el cese de Calvo e Iglesias.
La señora Calvo y el señor Iglesias no pueden continuar en su gobierno. Ni saben de salud, ni saben de economía. Y han demostrado sobradamente su incapacidad para ejercer las vicepresidencias de España.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián ha pedido ampliar el confinamiento individual.
Que es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado orgulloso de su gobierno.
Aunque soy consciente de que quedan cosas por hacer, ayer quedó claro que esta vez hemos elegido el otro camino. Hoy no solamente estoy orgulloso de mi pueblo, señor presidente. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso también de mi gobierno.
El resto de grupos también ha respaldado las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la expansión del coronavirus.
Al hemiciclo han acudido hoy 23 diputados, 5 miembros de la mesa, además del presidente del gobierno y 5 ministros, y se ha reducido al mínimo los asistentes. Un congreso semivacío que ha tenido aplausos también para los trabajadores de la Cámara. Noelia.
Aplausos para Valentina Cepeda, del Servicio de Limpieza de la Cámara, que ha desinfectado la tribuna de oradores cada vez que se subía un portavoz o el presidente del gobierno.
Gracias, Valentina. Y por extensión quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso de los Diputados su presencia hoy aquí para poder celebrar este pleno.
Agradecimientos también para la única taquígrafa que hoy ha registrado todo lo que se ha dicho en un pleno excepcional, tanto que ha dejado la imagen de un diputado de Vox, José María Sánchez, con mascarilla y otros 2 con guantes. Los diputados han respetado la distancia recomendada por las autoridades sanitarias y han dejado 2 o 3 sillones entre ellos. Y hoy no se ha saludado nadie, aunque sí aprovechaban para mandar cariño a sus familias.
Que las distancias se conviertan por fin en abrazos. Y que yo pueda abrazar por fin a mi nieto Manel.
Joan Baldoví se desplazaba a Madrid, pero Néstor Rego o Gabriel Rufián se han quedado atrapados en la capital y se mantendrán hasta que acabe la crisis.
Aún en la Cámara Baja, Ciudadanos, Junts, Bildu y la CUP no han acudido a la sesión por prudencia personal, dicen, y colectiva. Pedían que se hiciera de forma telemática. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estos cuatro partidos reclamaban que este pleno se celebrase de forma telemática para dar ejemplo a los ciudadanos, pero no ha podido ser porque el reglamento del Congreso, que es de 1982, lo impide. De hecho, el artículo 70.2 habla de intervenir en el pleno desde la tribuna de oradores o desde el escaño. No se contemplan otras fórmulas. Un pleno que, por ejemplo, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha seguido desde su casa y ha pedido al Gobierno medidas más contundentes. Ha reclamado también medidas más contundentes Laura Borràs, la portavoz de Junts per Catalunya.
El president Quim Torra i el govern de la Generalitat de Catalunya fa 6 dies que demana al govern de l'Estat espanyol que produeixi aquest, faci efectiu aquest compliment del confinament total.
Dice Borràs que Quim Torra y la Generalitat llevan 6 días pidiendo a Sánchez que se haga efectivo el confinamiento total para plantar cara al coronavirus. Y desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha tendido la mano al Gobierno para aprobar unos presupuestos realistas.
Nosotros seguimos tendiendo la mano al Gobierno en algo que nos parece fundamental y es en los próximos presupuestos generales del Estado. Necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional, unos presupuestos que ayuden a recuperarse a la economía y a la sociedad española de este enorme golpe. Fuimos los primeros en tender la mano y seguimos con la mano tendida porque creemos que necesitamos unos presupuestos realistas. Nada probablemente de lo que se haya negociado o hablado anteriormente sirve.
También ha pedido a Sánchez medidas económicas más contundentes.
Y hay reacciones, además, a una de las medidas más importantes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, la moratoria que permitirá aplazar los pagos de las hipotecas, una decisión apoyada por la banca y que las asociaciones de consumidores reclaman que se haga de la forma más fácil posible. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una moratoria hipotecaria que ha encontrado múltiples apoyos, si bien la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce en La Sexta que ella la habría ampliado a los alquileres.
Yo hubiera incluido los alquileres porque me parece además que es la preocupación, ¿no?, que tienen muchas familias españolas, pero no es un punto final.
En esta línea se sitúa también la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que además de apoyar la moratoria pide facilidad y agilidad a los bancos a la hora de aplicarla.
Esperamos responsabilidad por parte de los bancos, que agilicen los trámites, que permitan hacerlo online, dada la situación que estamos viviendo, y que puedan así ayudar a muchas familias que no quieren dejar de pagar, quieren retrasar el pago.
Las medidas del Real Decreto han sido valoradas de forma muy positiva por la Asociación Española de la Banca, que se compromete a aplicarlas e impulsar una rápida recuperación de la economía. José María Roldán, presidente.
Los bancos, junto con el Estado, en esos 200.000 millones de euros de paquete, estaremos ahí para ayudar a todos a que esto sea, en la medida de lo posible, un mal recuerdo en el periodo más corto de tiempo posible.
Las medidas económicas también han sido valoradas positivamente por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en Radio Nacional.
Por lo tanto, resumiendo, yo creo que el plan de gobierno es el plan correcto, va en la dirección correcta y espero que todo el mundo lo apoye.
Guindos ha valorado especialmente la línea de avales de 100.000 millones de euros que permitirá a las empresas financiarse sin problemas.
Pendientes también hoy de las bolsas, Pablo, situación ahora mismo de los mercados de valores.
Tenemos a un IBEX 35 perdiendo un 3,80%, 6.248 puntos. Hay que destacar la medida también del Real Decreto de limitar que una empresa exterior a la Unión Europea compre más de un 10% del capital de una empresa española. La decisión de Inditex de suspender su dividendo y las estimaciones de Goldman Sachs en relación a la economía española considera que va a entrar en recesión este año con un PIB del menos 1,3%, pero que se recuperará en 2021 con un crecimiento del 4,3%, lo que los expertos llaman una recuperación en nube. En cuanto a los valores, Meliá Hoteles es el farolillo rojo, que hay un 17,40%, CIE Automotive pierde un 14,40% y en el lado contrario destaca Mafre, que sube un 3,85%.
Gracias, Pablo. Y ahora con Elena Arribas, patronal y sindicatos valoran el paquete de medidas económicas tomadas ayer por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, pero los autónomos creen que el Ejecutivo les ha dejado en la cuneta ante esta crisis.
Los autónomos están que trinan, creen que el Gobierno debería haber suspendido las cotizaciones. Lorenzo Amor, presidente de ATA, calcula que el colectivo va a perder 18.000 millones de euros.
El gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. ¿Que ha garantizado la prestación por cese de actividad? Pues ya estaría bueno. Si los autónomos cotizamos por cese de actividad, solo faltaría que ahora no nos legaran cuando vamos a cobrarlo. Pero el gobierno lo que tenía que haber hecho es cotización cero, suspender las cotizaciones, si tenemos ingresos cero.
Desde los sindicatos se valora positivamente, sobre todo, que se haya extendido el acceso al paro y que se fomenten los despidos temporales. Pepe Álvarez, líder de UGT.
Ningún trabajador, ninguna trabajadora que esté en un ERTE o ningún trabajador, ninguna trabajadora que vayan a entrar a trabajar con un contrato fijo descontinuo deben de perder las percepciones por desempleo, tengan o no suficientes cotizaciones.
COE y Cepyme han hecho una primera valoración positiva, especialmente por los avales públicos. Creen que serán útiles para que siga llegando el crédito y esperan que se preserve así el empleo. Eso lo aplauden también desde Hostelería de España, pero creen que son medidas insuficientes para evitar la quiebra de los más de 300.000 negocios hosteleros.
El mundo mira de nuevo a China, en esta ocasión por un motivo esperanzador. Las autoridades han anunciado allí que están desarrollando con éxito una vacuna contra el coronavirus y han autorizado el inicio de las pruebas y ensayos en humanos. La vacuna ha sido aprobada por su seguridad, eficacia y calidad por parte de terceros y se está completando su preparación, dicen, preliminar para la producción en masa. Informa desde China para Onda Madrid y Escribano.
China ha anunciado haber desarrollado con éxito una vacuna para luchar contra el coronavirus causante de la neumonía COVID-19. El Ministerio de Defensa del país en su anuncio ha dado además la aprobación para empezar las pruebas en humanos. Al frente de la investigación está Chen Wei, conocida como la Terminator del Ébola, por sus esfuerzos en la batalla contra esta enfermedad. Pero este no ha sido el único logro anunciado por la comunidad científica china. Los expertos han podido comprobar cómo varios monos, tras infectarles con el coronavirus, lograban recuperarse de la enfermedad. Los científicos también han compartido resultados del experimento en el que se ha comprobado que la enfermedad puede contagiarse a través de los ojos. Las mascarillas no serían suficientes.
Onda Madrid.
Deportes.
En los deportes, la Federación aboga por lograr terminar ya la Liga José María del Toro.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Eso es. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido muy claro. Su opinión es que la Liga debe acabar de disputarse, si fuera posible, antes del próximo 30 de junio. Ahora mismo restan 11 jornadas para su finalización.
Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones. Y ello tiene que ser en coordinación con la Liga, pero desde luego, terminar la temporada y decir que como ha quedado, o que nos vamos a la primera vuelta, o que no vale, cualquiera de los tres escenarios es un escenario antideportivo que no contemplamos.
Solo contemplan finalizarla, incluso superando la barrera del 30 de junio, aunque eso podría traer problemas porque muchos de los contratos de los jugadores acaban ese día. El objetivo es que todo se dirima sobre el césped.
Que las competiciones se tienen que finalizar. Y se tienen que finalizar, a ser posible, antes del 30 de junio. Pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable. Si el 30 de junio quedan partidos por disputar, nuestra opinión y por lo que vamos a luchar es porque haya una justicia, homogeneidad, igualdad y todos los equipos puedan disputar todos sus partidos para que la clasificación sea acorde a lo que tiene que ser, ganada en el campo.
En clave europea, la final de la Liga Europa se prevé para el 24 de junio y la de la Liga de Campeones para el 27. Si para ello es necesario disputar eliminatorias a partido único o crear una final a cuatro para dirimir el título, se hará. Otro asunto candente es el de los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían comenzar el 24 de julio. El Comité Olímpico Internacional se reúne hoy de modo telemático con los distintos comités nacionales. Tanto el COI como el país organizador, Japón, quieren celebrar los Juegos en las fechas previstas, pero la realidad nos hace pensar que vamos hacia un aplazamiento. Aplazamiento que secundan muchos deportistas españoles que no pueden entrenarse al estar confinados en sus casas. Es el caso de nuestra campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín.
Es una condición muy difícil para cada uno de los deportistas, nos tenemos que adaptar lo mejor posible y bueno, la verdad es que la situación de los Juegos Olímpicos ahora mismo está complicada. Hay muchos países en estado de alarma y uno de ellos es España y ahora mismo creo que no estamos en igualdad de condiciones en todo el mundo. Entonces yo, para mí, mi opinión es que los Juegos Olímpicos se pospongan.
Por lo demás, el coronavirus sigue afectando directamente a muchos deportistas. 6 miembros de la plantilla y el cuerpo técnico del Español están infectados y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, de 76 años, está ingresado en la UCI en estado grave. En la NBA han dado positivo 4 jugadores de los Brooklyn Nets, entre ellos uno de los jugadores más mediáticos de la liga, Kevin Durant, ganador de 2 anillos y doble campeón olímpico. Otro doble campeón de la NBA, nuestro Pau Gasol, ha dejado este mensaje de agradecimiento a los sanitarios que estos días se parten en la cara por todos nosotros.
Como sabéis, provengo de una familia del sector sanitario
y desde muy pequeño he conocido su labor muy de cerca. Por favor, no dejemos de agradecerles la manera en la que están volcándose contra este virus y las largas horas dedicadas a atender a los afectados. Manteneros fuertes y a salvo, juntos saldremos adelante.
Una última noticia. Esta mañana ha fallecido a los 84 años Joaquín Peiró, leyenda rojiblanca, exjugador y exentrenador del Atlético de Madrid.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
Música que está por llegar con Manu Carrasco anunciando que pronto se va a sumar a la iniciativa de sus compañeros de ofrecer conciertos virtuales, mientras agradece el trabajo de los sanitarios y nos invita a ser responsables y respetar, ya saben, aquello de quédate en casa.
Y que yo en cuanto tenga un huequito y tenga un momentito, a lo largo de la semana pues me sumaré a ello y quiero cantaros también algo para que disfrutemos, podamos llevar este momento de la mejor manera. No quiero perder la oportunidad de decirles a todos que tenemos que está en nosotros el que esto vaya mejor. Somos muy responsables de cada acto que hagamos, de que nos quedemos en casa para que esto se pueda solucionar lo más pronto posible.
Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hierro.